vino deixe jarvitzeni. El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Hace 8 días iniciamos el estudio del Salmo 23, el Salmo del Pastor. Esta es la segunda parte. Pudimos ver que Dios, que creó los animales, diseñó a las ovejas para que nos representaran deliberadamente. Para que cuando Dios quisiera usar un ejemplo terrenal de cómo somos los seres humanos, pudiéramos entender qué es lo que nos estaba comunicando desde el cielo. Por eso la Biblia está llena de ilustraciones terrenales. Jesús continuamente hizo hincapié en que si no entendéis lo terrenal, ¿cómo podréis entender lo espiritual? Entonces, cuando nosotros comenzamos a considerar que las ovejas son los animales más torpes, más indefensos, semiciegos, inútiles, y que no pueden, a comparación de todo el reino animal, sobrevivir sin un pastor, comenzamos a entender por qué se nos llama a nosotros ovejas descarriadas. Nos damos cuenta que una oveja es tan torpe y tan inútil, aquí es un grado extremo, que si tú la metes a un barril, a una oveja, en lugar de que meta reversa y se salga, no tiene la capacidad de pensar que se puede salir en reversa. Y ahí está en el barril, 5 horas, balando, esperando, hasta que llegue el pastor y la saque. Así, de torpes y de tontas, son las ovejas. No pueden ver a más de 2 o 3 metros de distancia, lo vamos a ver más adelante, porque el pastor necesita un callado, porque aunque no puedan ver muy bien, oyen y tienen el oído más desarrollado que la vista, y ven al pastor, aunque no lo puedan ver, lo pueden discernir a través del oído. Cuando nosotros entramos al rebaño, cuando nosotros hicimos caso de que necesitábamos un pastor, alguien que nos guíe, que nos oriente, que nos dirija, es cuando desgraciadamente la mayor parte de los seres humanos llegamos al final de nosotros mismos. Casi el 95% de los cristianos son seres humanos que llegaron al final de sí mismos, que Dios puso circunstancias que los arrinconaran, que te quedaras muchas veces sin nada en la vida, que tuvieras una decepción moral tremenda, tal vez en un matrimonio, tal vez con algunos padres, o tal vez alguna experiencia traumática, desgraciadamente en un hospital o en una cárcel, para poder entender cuánto necesitamos a Dios. Porque por naturaleza somos tercos, somos soberbios, somos vanidosos, creemos que en nosotros están las respuestas para poder vivir, que nosotros podemos determinar el bien y el mal y decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, que nosotros podemos formar un hogar y un matrimonio sin tomar en cuenta a Dios. Yo tengo mi psicólogo, mi psiquiatra y todas las religiones son iguales, etcétera, etcétera. Y esa soberbia, ese engreimiento y esa vanidad y esa ignorancia es la que ha hecho que el mundo esté como se encuentra. ¿Qué es el mundo y el planeta Tierra? Un mundo en rebelión contra su Creador. Un grupo de seres humanos que llegamos en el siglo XX a la tecnología más elevada que en toda la historia el ser humano ha alcanzado, a los descubrimientos científicos más modernos que jamás nos podríamos imaginar, a un nivel donde ahora todo es de carácter cibernético, computarizado. Todo ya es virtual, estamos en un mundo que nunca nos imaginamos que íbamos a poder alcanzar. Y todo esto ha hecho que el ser humano pueda engreírse y ensoberbecerse aún más. Y sin embargo nos damos cuenta que aunque somos gigantes científicamente y tecnológicamente, somos enanos moralmente. Y el factor denominador que hizo que sucumbieran los grandes imperios del pasado como Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma fue la inmoralidad. La inmoralidad. Entonces Roma no cayó por la educación y por los malos impuestos, sino cayeron por la inmoralidad. Y todos estamos de acuerdo en esta noche que vas a prender la televisión para darte cuenta cuánta inmoralidad existe. Cuánta vulgaridad. Cuánta apertura se les ha dado a los medios de comunicación para que hasta el pobre presidente le falten el respeto. Cuando ya a nuestro máxima representante y autoridad, que es nuestro presidente, se le falta el respeto como lo hacen públicamente, ya no hay respeto de nadie. ¿Con qué derecho el hijo le va a guardar el respeto a sus padres? ¿Con qué respeto, con qué derecho voy a no a respetar a mis maestros? ¿Con qué derecho voy yo ahora a que alguien me exija que respete a alguien cuando no respetan a la máxima autoridad de nuestro país? Estamos viendo estos síntomas de decaimiento y de degeneramiento por todas partes, pero los seres humanos no se han dado cuenta. Al llegar al pastor, al rebaño, comenzamos a exclamar, ahora sí, tengo un pastor. Tú necesitas en esta tarde, para repasar la clase pasada, llegar a la conclusión que eres una oveja y como una oveja no puedes vivir sin un pastor. Y hay falsos pastores y hay el único pastor que es el pastor que dio su vida por todos nosotros, que se llama Jesús de Nazaret. Cuando nosotros regresamos a ese pastor, que es Jesucristo, vimos la clase pasada que nada lo exalta, nada nos va a faltar. ¿Por qué? Porque la oveja dentro del rebaño tendrá cuidado, alimentación, dirección y protección de parte del pastor. El pastoreo implica todas estas características en las ovejas. Mi vida ahora ya no carecerá de dirección. Ahora, como dijo Pablo antes de morir, yo sé en quién he creído. Ahora puedo estar seguro y pararme en cualquier panel, en cualquier plataforma, en cualquier auditorio, con científicos, con maestros, con filósofos. A ver, díganme ustedes, ¿quién es mayor que Jesucristo? ¿Quién ha vencido la muerte? ¿Quién cambió y dividió la historia de la humanidad? ¿Quién tiene más evidencias entre los libros sagrados que la Biblia? ¿Quién puede compararse con las evidencias científicas, históricas, arqueológicas y geográficas de la Biblia? Y cuando comenzamos a entender eso, nos paramos en una plataforma donde nos sentimos seguros y donde ya no nos mueve que los vientos de esta filosofía y que los gurús y que el Dalai Lama y que Doña Pachita y que Walter Mercado, etcétera, etcétera, y que los astrólogos y las artes babosadas que hizo en la televisión y las artes tonterías que oímos en el radio, en las revistas, y que los gurús y que los ovnis y que tanta cosa y tanta especulación. Ahora sabemos que tenemos la única luz verdadera de esta vida. Sabemos que no nos puede faltar ya consuelo, porque tú tienes que descubrir, no solamente recibo a Cristo como mi Salvador y soy cristiano, sino tienes que descubrir tú de una forma personal que puedas llegar a tu casa, hincarte y sentir, experimentar que puedes descargarle tu corazón y llorarle a Jesús en lugar de a tu mamá, a tu compadre, a llorarle a Jesús: Padre, tengo esta ansiedad, tengo esta desilusión, me duele tanto lo que ha pasado en mi familia, me duele aquellas cosas, y puedas sentir en ese momento algo sobrenatural que te rodea, que te abraza, que experimentas el amor de Dios, y así vas creciendo en confianza y en seguridad. Porque no solamente estás diciendo creo en Dios, sino que estás experimentando a Dios. Y hay una grande diferencia entre decir soy cristiano y creo en Cristo, a que hayas personalmente tú experimentado el consuelo, la dirección y el amor de Dios. Y esto no se puede enseñar, esto no se puede contagiar, esto es algo que tú y Dios necesitan experimentar. Entonces, no veas a tu pastor como tu Dios, no veas a tu hermano como tu Dios. El único que puede resolverte tus problemas no es ningún ser humano. Cuídate de tener confianza en un ser humano. Nuestro temor sea a Dios y no a los hombres. El día que temas a un hombre o que te pueda hacer lo que te pueda hacer una persona, pierdes tu temor a Dios. Ahora pasamos a la primera, a la segunda característica del pastor en esta noche. La segunda bendición tan grande que tenemos al estar dentro del pastor y obispo de nuestras almas, que es Jesucristo, y es que dice aquí, Dinot deshe yarvitseni, en lugares de delicados pastos me hará descansar. No solamente no nos va a faltar nada, sino que la primera bendición, vean ustedes, que la primera característica que se menciona de una oveja, de un ser humano que se acerca a Dios, lo primero que ese ser humano tiene que experimentar es descanso. La pregunta en esta noche es, ¿descanso de qué? Vayamos al libro del Génesis capítulo 3 y veamos que Adán no fue creado en estado de neurosis, ni de psicosis, ni de esquizofrenia, ni de manías depresivas, ni de ansiedad. Jamás Adán se despertó y le dijo: Eva, ¿qué vamos a comer hoy? O no hay por ahí algún doctor que podamos ir a ver, que pueda decirnos qué problema tenemos. No hay ninguna mañana que Adán, que Eva se haya despertado y que le haya dicho a Adán: oye, ¿cuánto tenemos en el banco? Dios creó originalmente al ser humano en un estado de reposo, de tranquilidad, de paz. Ese estado de tranquilidad, de reposo y de paz es exactamente la vida de Jesús. La vida de Jesús, dice la Biblia, que Jesús no cometió jamás pecado. O sea, el momento de preocuparte crónicamente, o el momento de no dormir, el momento de que ya pierdes el sueño, el momento en que estás irritado, es pecado. Porque la orden del cielo es: mi paz les dejo, mi paz les doy. Entonces Jesús es la personificación perfecta. Jesús siempre, todos los días, quiero imaginármelo, con sus discípulos, era un hombre gobernado por la paz. No había nadie que dijiste: vamos, vamos, vamos. Jamás tuvo prisa de nada, jamás llegó tarde a ningún lado, todo lo tenía perfectamente bien calculado. Caminaba con una seguridad tremenda, sabía quién lo iba a atacar, sabía cómo se iban a desarrollar las circunstancias. Era una paz que gobernaba todo su ser a su alrededor. Eso fue lo que atrajo a sus discípulos a su vida. Era tan grande la paz de Jesús, que una noche que estaba ahogándose, los discípulos semi-ahogándose con la barca llena de agua, él estaba dormido. Así era la paz de Jesús, sobrepasado la capacidad de nuestra comprensión. Cuando el hombre se rebeló contra Dios, lo primero que el hombre perdió fue su paz, fue su descanso. Y miren lo que dice Génesis 3, versículo 17 al 19. Al hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Observemos en primer lugar un hecho significativo. En el momento en que el hombre, el ser humano, se rebela contra su creador y no acepta ser gobernado por su creador, algo le sucede al planeta Tierra. La pregunta inmediata es: ¿por qué? O sea, los animales nunca pecaron, pero comenzaron a tener las víboras veneno, los leones y los coyotes y los lobos ferocidad, las rosas le nacieron espinas, y todas estas situaciones que surgieron en la ecología del planeta Tierra, la Biblia dice en Romanos 8 que son debidas a la corrupción de los seres humanos. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué se contaminó el reino animal? ¿Y por qué los tiburones? ¿Y por qué el reino, los moscos y el mundo invisible, las plagas, los microbios? ¿Por qué afectó la caída del ser humano a todo lo que el ser humano tenía? Porque Dios había puesto sobre toda la creación la autoridad del hombre. Multiplíquense y sojuzguen la tierra. Dios puso al ser humano como gobernador de esta tierra. Y la palabra autoridad implica responsabilidad. Síganme con cuidado lo que les voy a decir. Dios nos dice en esta tarde: ¿quién es la autoridad de una casa? El varón, 1 Corintios 11:3. El varón es la autoridad de su hogar. En el momento en que yo pierdo la autoridad en mi hogar, en el momento en que yo caigo en la inmoralidad, en el momento en que yo comienzo a ver pornografía, en el momento en que comienzo a hacer yo tranza, todo lo que el hombre, el varón, haga, le abre la puerta y contamina a su esposa y a sus hijos. Contaminas y maldices a tu compañera y maldices a tus hijos. Ahora, si tu esposa vive en santidad y tu esposa vive bajo la dirección de Dios, ¿verdad? Es librada. Pero el daño lo haces a terceras personas. ¿Por qué? Por la autoridad que Dios nos dio sobre nuestra casa. Somos o bendición en nuestra casa, o somos maldición a nuestros seres queridos. El varón es tan importante en el gobierno de Dios que puede convertirse en bendición o en maldición de su hogar, de su matrimonio y de su familia. Y acuérdense que no hay términos medios, somos bendición o somos maldición. Entonces, si yo pongo a un superintendente en mi fábrica y ese superintendente comienza a hacer cosas, o lo pongo de jefe de un sector de la policía, si él es tranza, los policías serán tranzas. Si un gobernante es injusto, los que le siguen serán injustos. Siempre la cadena es la misma. La Biblia dice que el pecado es la deshonra de las naciones, pero la justicia es la bendición de una nación o de un país. Cuando tenemos un gobernante ahorita, digan lo que digan de Fox, pero es el primer gobernante en casi más de 70 años que verdaderamente tiene la casa limpia. Dicen, esta es mi declaración de bienes, tengo esto, tengo aquello, revisen hasta las toallas que me ponen ahí en los pinos, etcétera, etcétera. Nunca jamás en la historia había visto en México, jamás. Ya es un gran paso, ya es un gran paso. Y ya los que están juntos, ¿verdad? Como les dije, hemos tenido desayunos con don Francisco Gil, secretario de Hacienda, hemos comido con Santiago Krill de Gobernación, y nos damos cuenta que este grupo de hombres, ¿verdad? Son empresarios, lo que ustedes quieran, pero son hombres honestos. Que tienen errores como todos, pero por lo menos no tienen cara de tranzas. Están buscando acabar con la corrupción, es algo que van a hacer dos o tres secciones más adelante, es imposible en seis años poder terminar con esto. Pero es un grande paso que se ha dado en nuestro país. Que por lo menos el presidente esté luchando porque no haya corrupción y que verdaderamente él quiera despojarse de todo sentimiento de partidismo y lo que él busque sea el patriotismo o el beneficio del país y no el de su partido. Es algo que los políticos tienen que evolucionar y madurar para poder comprender qué es un verdadero patriota. Por eso lo agarraron contra Zedillo. Ustedes saben que Zedillo fue el único acto patriota que hizo, ¿verdad? Entregarle el gobierno al presidente. Y por eso no se la perdonan jamás. Bueno, toda la política y toda la filosofía y todo lo que pasa a nuestro alrededor está relacionado con el liderazgo, con la autoridad. Al hombre le dijo, la tierra será maldecida. Con dolor, versículo 17, comerás de ella todos los días de tu vida, y es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra dolor. Y está asociada, la primera vez que aparece la palabra dolor, con el trabajo. ¿Ya lo vieron? En otras palabras, ahora el hombre iba a trabajar la tierra y la tierra le iba a ofrecer resistencia al hombre. Antes el hombre, Adán, ¿verdad?, hacía así, sembraba y crecía cualquier cosa. Ahora no. Ahora el hombre iba a tener que romper la tierra. Ahora iba a tener que, ahora iba a salir sudor de su rostro. Ahora tendría que esforzarse y le iba a causar dolor. Y le iba a causar desilusión, y le iba a causar preocupación su trabajo. Y eso no era así originalmente. Y lo vamos a ir viendo poco a poco en esta noche. Entonces, la maldición desde el Edén nos muestra que el hombre perdió el descanso. Y desde Adán hasta nuestros días, el ser humano es un ser que busca un trabajo y tiene esto y tiene aquello, pero no encuentra en ningún lugar la paz. El descanso, el reposo. Y esta es la razón por la cual se calcula que el 40% de la población mundial actualmente, de acuerdo a la Organización Mundial para la Salud, toma pastillas tranquilizantes. Esta es una sociedad neurótica. El 10% de la población del mundo, somos 6 billones de seres humanos, el 10% padece de úlcera. El 10% de la humanidad tiene úlcera producida por el afán, la ansiedad y la neurosis moderna. Y toda esa situación que encontramos nos muestra que cuando venimos a Jesucristo, llegamos a qué cosa, a descansar de qué. En Mateo 11:28, Jesucristo gritó a las gentes de a su alrededor que los veía así. Cansados, trabajados, hastiados, aburridos, desesperados, desorientados, llenos de incertidumbre, llenos de inseguridad, llenos de confusión, vengan a mí. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré qué cosa. Nos damos cuenta, amados santos, que no hay un lugar o una persona en esta vida en el que mi alma pueda descansar más que en Jesús. Métete eso en tu cabecita. Tu esposo te ayudará, tu esposa te consolará, te echará porras, el pastor también te animará, te exhortará, te edificará, pero el descanso verdadero de tu alma en esta tarde no lo esperes encontrar en ningún ser humano, porque es Jesús la respuesta a tu cansancio. Vengan a mí que yo los haré descansar. Ahora, esto es una un retrato de una oveja que entra inmediatamente, ¿verdad? ¿Cómo llegan las ovejas así? Malherida y no sabe ni por dónde andaba, toda sucia. Ustedes saben que las ovejas tienen una lana tan fina y tan especial que si no están continuamente tratándolas, se ensucian fácilmente. Pero aquí es increíble, es el animal que más rápido se puede ensuciar, el pelo, la lana de la oveja. Y así llegamos todos al rebaño, heridos, maltratados, confundidos, y llegamos, ¿verdad? Y ya queremos acostarnos, como cuando antes fuéramos cristianos. Yo me acuerdo que antes era cristiano, y Acapulco, de Santa de la Cuesta, a las 6 de la tarde del domingo, con mi coco, la puesta del sol, y en ese momento, ¿verdad?, con 11 chelas o 15 chelas arriba. ¡Ay, Señor! Ojalá que aquí ya, ¿verdad?, que así me quedara. ¿Y por qué hacíamos eso? ¿Por qué nos enchelábamos? ¿Por qué el alcohol? ¿Por qué eso? Porque queríamos escapar de nuestra realidad. O sea, somos tan cobardes que no queríamos enfrentar la vida en nuestros cinco sentidos. Y esto es lo que es la droga y el alcohol. Anestésicos. Y drogas para poder evadirnos de la realidad. Porque la realidad es demasiado cruda para enfrentarla en los cinco sentidos. Y cuando venimos a Jesús, nos damos cuenta que podemos ahora enfrentar. ¿Por qué? Porque para enfrentar esa realidad en mis cinco sentidos, yo necesito estar descansado. Yo no puedo tomar decisiones en mi matrimonio, con mis hijos, en mi trabajo, si no tengo paz. Se los he dicho muchas veces. Si yo quiero recibir de Dios y Dios me quiere hablar a mi corazón y decirme con quién me voy a casar, qué negocio debo hacer, a dónde voy a dirigir, yo necesito, para discernir la voz de Dios, tener paz en mi vida. Porque imagínate que estoy así, ¿eh? Señor, dime más. Sí, señor, señor, ¿qué hago? Aplácate primero, te decía el Señor, ¿verdad? Tranquilízate, cálmate, cae de rodillas y comienza a alabarme, comienza a descansar, comienza a echar tu ansiedad. Recuerda que soy el Todopoderoso, recuerda que todo lo puedo, recuerdo que al que cree todo lo es posible. Ya que estés ahí 10 minutos tranquilo y descansado y alabándome, y ya se te quitó la ansiedad, estabas así, mi hija, mi esposo no llega, mi hijo, ¿qué le pasó? Ya que estés tranquilo, podrás estar en posición de recibir la voz de Dios. Miren Isaías capítulo 30, esta verdad. Es tan importante descansar en Él. Dice Isaías 30, versículo 15. Así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvos. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo? Que cuando nosotros fuimos salvados, no tuvimos que trabajar, ni corriendo a la villa y de vuelta, ni subir el monte por acá y bajar, ni cargar una puerta, ni chicotearme, ni hacer sacrificios, sino que en el momento en que yo recibí la salvación de Dios, yo estaba tranquilo y mi alma le dijo: Señor, ten piedad. Quiero recibirte a Cristo como mi Salvador. Pero yo no hice nada, no tuve que trabajar ni esforzarme para que yo recibiera el perdón de Dios. Mi salvación fue en descanso y en reposo. Ahora vean lo que dice a continuación. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Ahora que yo ya tengo la salvación, debo mantener en mi vida la quietud, la paz, la tranquilidad y la confianza en Dios para ser fuerte, para vivir. ¿Quién es el que nos da esa fuerza para vivir? ¿Cuál es el secreto de poder vivir? Tener confianza y estar quietos interiormente. Las personas susceptibles a desanimarse en la vida, ya no puedo con este esposo, con esta esposa, con estos problemas, con la vida ya no va a amanecer jamás para mí, todos los días me va a llover sobre mi milpa. Todo ese desgano, desánimo, confusión, incertidumbre, ¿de dónde viene? De la falta de descanso. ¿Por qué no tiene falta de descanso? Porque no tiene paz. ¿Por qué no tiene paz? Porque no confía en el Señor. Pero mientras más tratemos de mantener esta confianza en Él y esta quietud, más fuerte será, lo dijimos el domingo en la predicación de Efesios, más fuerte será mi hombre interior. Efesios 3. Le pido a Dios y Padre en el Señor Jesucristo que les dé fortalecimiento con poder en el hombre interior. Así oró Pablo por la iglesia de Éfeso. Nuestro hombre interior tiene que ser fortalecido. Y así como hay hombres que hacen pesas para fortalecer sus músculos exteriormente, el gimnasio interior es el ejercicio en la piedad. Hacer pesas espiritualmente. Y por eso hay muchos cristianos que no aguantan y por eso muchos no van a llegar y ni van a acabar la carrera. Yo no sé cuántos de ustedes han corrido un maratón. Pero la Biblia no es una carrera de 400 metros ni de 800 metros. La carrera cristiana, Hebreos 12, es un maratón. Un maratón tiene 42 kilómetros. Ahorita el maratón que acaban de celebrar en Nueva York hicieron 2:09 y la mujer hizo 2:25. 42 kilómetros en 2 horas 10 minutos. Imagínense la velocidad que lleva. Ahora, en un maratón yo he corrido 2 maratones. Ya no, ¿verdad? Ya no me aviento, pero en los maratones, lo primero que tú tienes que aprender es aprender a salir y mantener un paso los primeros 10 kilómetros. Los primeros 10 kilómetros. Si tú aguantas ese paso los primeros 10 kilómetros, tienes sprint para correr los otros 10 kilómetros, porque el punto clave de un maratón son los 22 kilómetros, o sea, la mitad del maratón. Después de los 22 kilómetros, si tú puedes mantener tu paso, llegas a los 42 kilómetros. Pero si tú sales demasiado rápido, de acuerdo a tu condición física, o tú no calculas tu ritmo en correr, puedes a los 8 kilómetros desmayarte, o a los 15, o a los 18. ¿Por qué? Porque no te entrenaste antes, ni supiste mantener tu paso. Entonces, lo importante, todos, no sé cuántos han visto cuando sale el maratón, todos salen, y ahí van todos, ¿verdad? Y hay unos que van calmados, como este que acaba de ganar, ahí va, y de repente ves que comienzan a pasar, porque saben y se conocen su constitución física, sobre todo los de Kenia, que son increíbles maratonistas. Es algo genético que están descubriendo que traen ya en los propios genes. Pero la vida cristiana, hay muchos que saben, y ves, y tienen talentos, y tienen dones, y hablan, y tienen visiones, y tienen sueños, y tienen facilidad para predicar y para enseñar, pero pocos llegan a la meta. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. ¿Por qué? Porque no supieron mantener el paso. Fueron impacientes. Y la impaciencia jamás te podrá llevar a ningún lado en tu vida cristiana. Dice la Biblia, entonces tenemos que mantener nuestra fortaleza. Ahora, las orejas, regresamos al Salmo 23. Noten ustedes que para descansar necesitan una condición especial del pasto. No dice, me acostarás y me harás descansar, sino que el Espíritu Santo menciona que los pastos donde las ovejas necesitan descansar, estar tranquilas, reposadas, deben de ser delicados. ¿Ya lo viste? Pastos delicados. ¿Qué significa esto, verdad? Que tienen que ser mullidos, tienen que ser suaves, tienen que ser pastos verdaderamente libres de piedritas. Si una oveja la cuestas en un pasto que tiene piedritas por ahí y espinas, son tan tontas de pito las orejitas y tan inútiles y tan defensas que ahí están y en lugar de que se paren y busquen otro lugar, esperan a que el pastor las cargue y las cambie de lugar para poder dormir. Así de tontas y de brutas son. Y hay personas, ¿verdad?, que son igual a las ovejas. Es que nos identificamos con ellas. Hay personas que saben, ¿verdad?, que no tienen descanso y saben que el alcohol es peor, que el fumar es peor, pero ahí están. ¡Bee! 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 chupando y fumando y tomando, y son tan tontos que saben que es lo contrario. O sea, no es verdad, ya está demostrado que el cigarro aumenta la depresión, principalmente en las mujeres. Aumenta la situación de depresión emocional. Y todo el mundo lo hace, ¿por qué? Porque crees que tú vas a cansar. Y no es cierto, es todo lo contrario, te acelera más y te hace más depresivo tu vida. Pero así es como la Biblia nos describe exactamente como las ovejas. Ahora, la Biblia nos enseña entonces, ¿verdad?, que aún siendo cristianos, muchos de ustedes todavía, ya dentro del baño, están... No pueden descansar. Cristianos que siguen fumando, cristianos nerviosos, cristianos neurasténicos, cristianos que siguen gritándole a su esposa, cristianos que no han cambiado en su vida. ¿Y cuál es la razón para que tú seas cristiano y dices, yo voy a la iglesia, hermano, y voy al estudio, pero interiormente y chivo como Pepita en comal, como frijol saltarín, y aquí estoy tranquilo en la iglesia, pero nomás salgo afuera y estoy así? La Biblia nos da la respuesta en Hebreos capítulo 4. En Hebreos capítulo 4. Dice Hebreos capítulo 4, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en qué. La promesa de Dios de entrar en su reposo. Acuérdense que es el descanso de Dios, no es el nuestro. Tengo que entrar a Él para descansar, el reposo de Él. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Versículo 7, otra vez, determina un día. Hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Quiero que noten ustedes en el versículo del 1 al 3, que antes del reposo hay una palabra. La primera palabra del versículo 1. Temamos. ¿Ya lo vieron? Dice en Proverbios 1:8, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Para que yo comience a caminar con Dios, el inicio de la sabiduría, la comprensión espiritual que tendrá mi alma, el discernimiento que tendré, la lucidez que tendré para poder comprender las cosas del mundo y discernir lo que está pasando políticamente, científicamente, filosóficamente, es que yo inicie mi vida con Dios con su temor en mi corazón. El temor de Dios es el inicio de la sabiduría de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Porque son dos cosas diferentes. Una cosa es tenerle miedo a Dios y otra cosa es tener temor de Dios. El miedo a Dios te hace alejarte de Él. El temor de Dios te hace acercarte a Él. En el monte Sinaí, el pueblo se espantó, Deuteronomio 5, cuando cayeron los rayos y el sonido del shofar y las tinieblas, y corrieron con Moisés, por favor, Moisésito, ve tú, no queremos saber nada, estamos muertos de miedo. Ese es el miedo que Dios provocó. Pero Dios le dijo a Moisés, ¿quién diera que me temieran para que les fuera bien a ellos y a sus hijos durante toda su vida? Entonces vean que es una diferente. El miedo de Dios nos hace alejarnos de Él, pero el temor de Dios me hace acercarme a Él. ¿Qué es el temor de Dios? La conciencia continua de que Dios me ve y me pagará conforme a lo que pienso, hablo y hago. La conciencia continua de sentirnos observados las 24 horas, y Dios sabe todos mis motivos, lo que pienso, lo que hice, por qué lo hice, qué me motivó a hacer eso, qué me motivó a ofrendar, qué me motivó a hacer aquello, las personas que veo, las mujeres que veo que no son mi esposa, los pensamientos que atraviesan mi corazón, todo lo tiene Dios contado en sus libros. Una sola cosa de mi vida no escapa del pensamiento de Dios. Dice el Salmo 11, sus párpados examinan y conocen a los hijos de los hombres. Dice el Salmo 139, tú has conocido mi entrar y mi descansar y mi salir. No hay ningún pensamiento que te sea desconocido ante ti. Todo lo conoces de mi vida, Señor. Dice primero Pedro 1, 17 al 20, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga a cada quien de acuerdo a lo que hace, anden con temor durante todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, cuando una persona no ha entrado al temor de Dios, es porque esa persona, ese cristiano, está jugando al cristianito. Si tú tuvieras temor de Dios, no hubieras visto la película que viste anoche. Si tú tuvieras temor de Dios, no, cuando entras a un puesto de revistas, no verías las revistas que te acostumbras a ojear. Si tú tuvieras temor de Dios, no pensarías en ningún otro hombre más que en tu esposo. En ninguna otra mujer más que en tu esposa, porque sabes que Dios te está viendo y sabe lo que hay en tu corazón. Si tú tuvieras temor de Dios, no estarías evadiendo impuestos como lo estás haciendo y robando y explotando a tus trabajadores en tu compañía. Si tú tuvieras temor de Dios, no tratarías a tu esposo como la tratas, como una criada y como una sirvienta. ¿Qué es lo que hace que la gente viva como viva? La falta del temor de Dios. Porque cuando el temor de Dios está en tu corazón, el temor de Dios nos aparta de pecar. Con el temor de Dios vivirá el hombre lleno de confianza, dice Proverbios. Riquezas, honra y honor serán la remuneración de la humildad y del temor de Dios. El temor de Dios es el inicio para que podamos tener paz en nuestra vida. ¿Cómo puede haber paz con pecado? ¿Verdad? No se pueden mezclar la paz y el pecado. Hay una grande relación entre el pecado y la intranquilidad y la ansiedad y la neurosis y la santidad y la paz y la tranquilidad y la quietud de Dios. Dios nos diseñó para que estuviéramos en un ambiente de santidad, porque bajo ese ambiente de santidad tenemos paz, tenemos tranquilidad, tenemos seguridad, nos dormimos con confianza, nuestra conciencia no nos reprende, tenemos confianza en el futuro, tenemos seguridad. Es maravilloso ser santos. Pero el diablo viene y nos dice todo lo contrario. Hombre, ser santos es aburrido. Porque creen que ser santos tiene que recibir a todos los días y no rompe ni un plato y todo para todo, y no te ríes. Y el santo es, y echamos relajo y tienes amigos y esto y el otro. Es ser normal, no tener cara de San Martín de Porres. Temamos, pues, versículo 1 de Hebreos, no sea que permaneciendo la promesa, entre en su reposo, o sea, Dios te dice en esta tarde, mira Panchito, mira Carmelita, quiero decirte que tú ya eres mi hijo, ya eres mi hija. Quiero decirte esto, tienes que tener en tu vida temor, porque quiero decirte, aún ahorita que estás vivo, te sigo diciendo, hay una promesa para que tu alma descanse. Aún permanece mi promesa porque no estás muerto. Dale gracias que no estás muerto, porque si estuvieras muerto, no harías la decisión que tal vez esta tarde vas a hacer. Aún permanece la promesa, pero muchos de ustedes no han alcanzado esta promesa, ni este reposo. Y en segundo lugar, dice la Biblia, que también a nosotros se nos ha anunciado esta buena noticia o el Evangelio como a ellos, pero hay muchos cristianos que no les aprovecha venir los jueves, no les aprovecha ir el domingo a su iglesia, porque cuando oyen al pastor, cuando oyen el estudio, hay una actitud dentro de su corazón de incredulidad. ¿Será cierto? Está exagerando. ¿A poco? Uno de mote está mejor que ese. Cuidado con ese corazón de incredulidad. Porque lo que hemos creído, entramos en reposo. ¿Qué te hace descansar? Tener a Dios y creer. Llego a mi casa, llegas a tu casa en la noche. ¿Quién no tiene problemas? Serás querubín. Si no es hoy, mañana, pasado, y ya queremos nuestros hijos se casan, no, hombre, se casan y todavía con la nuera, con el nuevo, con el yerno, y los hijos con los nietos. Nunca acabamos. Los que estamos casados, tenemos hijos, lo sabemos. Nunca acabamos. Siempre habrá problemas. Muchos se casan, no, me voy a casar así para salir de mis padres, va a ser como te ir como en feria.
pues ahora me caso para no tener nadie que me grite. Va a ser, si no te va a gritar la señora con la que te casaste. Nunca jamás terminaremos. Necesitamos descanso. Entonces, fíjate, hoy llegas en la noche a tu casa y tienes problemas de mañana, vas a enfrentar nóminas que pagar, vas a enfrentar búsqueda de trabajo, mañana vas a enfrentar eso. Pero fíjate, cuando tú crees, dice Dios, mira, mi hijito, no te ocupes del día de mañana, porque cada día de mañana su afán traerá. Basta el mal de cada día. Hoy tuviste suficientemente problemas para que todavía estés pensando en lo que vas a enfrentar mañana, cuando ni siquiera sabes que vas a amanecer. Entonces acuéstate como un bebé recién nacido. Ahora, para que tú te acuestes en esa condición, tienes que creerme. Tienes que creerlo. Porque la fe sin obras. Sí, sí, yo lo creo. Y te levantas en la noche, un cigarro, como león, ahí. A las 2 de la noche te escoges, hasta hiciste una senda y a la alfombra de tu cuarto, de cómo caminas en la noche. ¿Tú crees que eso es fe? ¿Tú crees que eso es? ¿Tú crees que Dios está contento y agradable con tu actitud? Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. La actitud que más le agrada a Dios en el cielo es vernos aquí abajo, que creemos y que actuamos en esa confianza. Cuando Dios ve que así te acuestas, yo no me importa, sí tengo muchos problemas, pero Señor, me acuesto, me hinco, oro, te alabo, Padre, quiero alegrar mi corazón, te limpio mi conciencia, Señor, quiero dormirme en paz. Si tú haces eso, Dios honra la fe. Y lo que sigue a continuación es que vas a soñar con los angelitos. No se te va a aparecer las momias de Guanajuato a las 2 de la mañana. Pero quiero que vean en el versículo 3 de Hebreos 4. Así como hay un juramento de Dios para que los que creen, Dios nos jura que descansaremos, dice el versículo 3, por tanto juré en mi ira, no entrará en mi reposo. Así como Dios jura que vamos a entrar y hay un descanso y es real en su presencia, jura en esta noche que si tú no crees, nunca descansarás. Cuando Marta y María perdieron a su hermano Lázaro, Juan capítulo 11, llegaron y le mandaron un recado a Jesús. Jesús, el que amas, está gravísimo. Y Jesús no se inmutó, se quedó parado. Y dejó Jesús que muriera Lázaro. Jesús a los 3 días dice, vamos a despertar, vamos a ver a este amigo mío, a quien tanto amaba, Jesucristo. Y cuando se acerca Jesucristo al lugar del cementerio donde estaba Lázaro, vienen corriendo Marta y María. Y una vez le dice, Señor, si tú hubieras estado así, o sea, si no te hubieras tardado, mi hermano no se hubiera muerto. Entonces, en mi mente, Señor, esa mujer le decía a Jesús, hay algo de confusión. ¿Cómo es posible que tú nos estés diciendo que nos amas y pudiste haber evitado el mal que nos sucedió y no lo evitaste? ¿Cuántas veces hemos pensado así? Si me amas, ¿por qué permitiste que a las 11 de la noche mi hijito le diera calentura? Si me amas, ¿por qué permitiste que en mi casa le pasara eso? Si me amas, ¿por qué chocó mi esposa al pie del carro? Si me amas, ¿por qué aquello? Nosotros en el momento no tenemos explicaciones de lo que está pasando sobrenaturalmente a nuestro alrededor. Somos igual que estas mujeres, amigas de Jesús. Y Jesucristo le contestó y le dijo a Marta, mujer, no te he dicho que si crees, todo te es posible. ¿Cuál hubiera sido el nivel más elevado de la fe de esta mujer? Que en el momento en que supo que Jesús no venía, decir, el Señor tiene un plan mejor. Pero Él no me va a fallar. Porque me ha prometido que nada me faltará y en lugares de reposo me hará descansar. Esa es la fe. La fe es seguir confiando en Él a pesar de vientos, mareas, ríos y adversidades. Y saber que Dios nos va a sacar del pozo de la desesperación. Y pondrá nuestros pies sobre alto, sobre la peña, y por cuanto en Él hemos confiado, Él honrará nuestra fe y te bendecirá y te dará más que cualquier otra cosa. Lo que necesitamos es descansar, reposar. La vida tiene demasiadas cosas y nos ha volteado y hemos sido tan lastimados todos de la vida. Porque estamos en un mundo gobernado por Satanás y por el pecado, y pronto viene nuestro libertador a cambiar todo, que en el paso del valle de la sombra y la muerte que estamos atravesando, necesitamos descansar. No es justo que los pocos años que te queden de tu vida los pases como los estás viviendo. No es justo. Somos masoquistas, somos autodestructivos por naturaleza. Parece como si disfrutáramos el sufrir nosotros mismos. Cuando Dios nos dice en esta noche, vengan a mí y encontrarán descanso para vuestras almas. Oremos. Padre, te damos gracias porque éramos como ovejas descarriadas, cada quien por su camino. Mas ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas, que eres tú, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, porque estamos comenzando a experimentar una vida que creíamos que no existía. Una vida que creíamos no poder enfrentar sin alcohol o sin drogas o sin experiencias sexuales. Una vida que creíamos no poder enfrentar sin dinero y sin tener amigos influenciables o sin tener relaciones públicas. Una vida en la que no necesitamos nada ni nadie más que a ti para saber que podemos descansar y ser felices. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los haga capaces en toda buena obra para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre de Jesús. Señor, gracias porque en esta noche la promesa permanece. Vengan a mí. El descanso y la paz no se encuentran en ninguna religión, no se encuentran en ninguna iglesia, en ningún código de conducta, en ningún código de ética, en ningún grupo de dogmas. La paz se encuentra en una persona. En una persona que vive y que estuvo muerta, pero ahora vive por el poder de Dios resucitado. Y se llama Jesús. Y Él, su persona, en esta noche te quiere abrazar ahí donde estás. Déjate acariciar y amar por Dios. Permítele a Dios mostrarte qué es lo que Él puede hacer con tu vida. Permítele a Dios en esta noche tener misericordia de ti. Permítele a Dios sentir su consuelo. Pero reconoce en esta noche que lo necesitas. Y que no es justo que andes como ovejita desamparada en las calles, confundida, paleada, herida por los lodos de los cuales estamos rodeados. Porque solo Jesús, el pastor de nuestra alma, nos puede hacer descansar. En esta noche, todos ustedes, los que aún no estén dentro del rebaño de Dios, tal vez seas católico, tal vez seas protestante, tal vez tengas alguna religión, pero tu alma no tiene paz ni descanso. Porque es Jesús, te repito, donde vas a encontrar el descanso de tu alma. Y en esta noche no te invito a venir a una religión. Te invito a venir a la persona de Jesucristo, a que lo descubras. Como el Cristo que a los 3 días venció la tumba y nos dejó su paz, para que mientras Él viene por nosotros y arregla todas las cosas al final de la humanidad, vivamos en paz, tranquila y reposadamente, porque esa será nuestra fortaleza que nos anime para seguir viviendo para Él. En esta noche, las personas que quieran venir a Jesús por primera vez, ahí desde tu lugar, dile estas palabras. Señor mío y Dios mío, confieso con mi corazón que no tengo descanso ni he encontrado el reposo de mi alma. Te doy gracias porque he descubierto esta noche que existe. Yo lo buscaba equivocadamente por otros campos, pero ahora he podido saber que se encuentra en ti, Jesús. En tu Hijo de Dios resucitado, que diste tu vida por mí en una cruz. Te pido, Jesús, en esta noche, que entres a mi corazón. Creo que tú diste tu sangre y pagaste por mis pecados con tu muerte en la cruz. Y que a los 3 días te levantaste de los muertos y te entrego mi vida en esta noche. Quiero, Señor, en esta noche, tal vez por primera vez en mi vida, dormir bien. Dormir como un bebé que solamente se despierta para tomar la leche de su madre y se vuelve a dormir sin ningún cuidado si habrá leche mañana o no la habrá. Porque así es como tú quieres que yo viva, Señor, dejándote el mañana en tu voluntad. Jesús, ven a mi vida, me vuelvo a ti y a tu rebaño, y te pido que perdones mis pecados y que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. En tu nombre precioso. Amén.